¿Qué tan digital eres? El podcast donde aprenderás cómo implementar tecnología digital en tu negocio o emprendimiento para aumentar tus ingresos. Todas las recomendaciones que recibirás aquí las he aplicado en mis empresas y proyectos y me han dado resultado. Quiero compartirlo contigo. Ahora dirijo a mi equipo de forma totalmente remota. ¿Quieres aprender a hacerlo? Sígueme. Soy Néstor Miranda, apasionado por la tecnología y la automatización. Hoy es día de consultoría digital gratuita. ¡Conectemos! Este episodio es patrocinado por Smile 10 Home Center, un centro de aprendizaje para niños de 3 a 12 años con un modelo educativo alternativo, basado en el sistema finlandés, reconocido por el informe PISA como uno de los mejores del mundo. Si estás buscando un lugar donde tus hijos aprendan a desarrollar todas sus habilidades con técnicas de aprendizaje innovadoras, dale un vistazo a Smile 10. Atendiendo a las necesidades actuales y fieles a la innovación, están llevando a cabo la implementación de su modelo educativo a un sistema híbrido, para que la experiencia de aprendizaje pueda ser en modo presencial o virtual. Entra a smile10.com.mx y si dices que escuchaste este podcast, recibe una promoción en la inscripción para el ciclo que está por iniciar. smile10.com.mx, 10 con número. Mi primera invitada es directora y fundadora de un centro educativo llamado Smile 10. Nótese que no dije escuela porque no es un sistema tradicional, pero dejemos que ella lo explique mejor. Un dato súper interesante es que está tomando una certificación avalada por la Universidad de Helsinki. Está aprendiendo lo mejor de su modelo educativo para importarlo a México. Es la primera mexicana en hacerlo. Dejemos que ella nos cuente más sobre su trayectoria y por qué se apasionó por la educación. Nancy Valdés.
Nancy, ¿estás lista?
Lista.
Perfecto. Muchas gracias por aceptar la invitación, por fin.
Gracias a ti por invitarme.
Se me hace muy interesante todo lo que estás haciendo y me gustaría que más gente se enterara de eso. Así que platícame de ti. ¿Cómo te defines? ¿Cuál es tu profesión?
Yo decidí estudiar educación preescolar, principalmente por un tema personal. La idea era poder ser mamá y al mismo tiempo poder tener una profesión que no me quitara tanto tiempo para poder tener esa calidad de vida familiar. Lo cual hoy ya tengo 36 años y no ha ocurrido, porque terminé muy apasionada por el tema de la educación y también había algún tipo de dolor, alguna, yo le llamo huella de abandono, en el aspecto de que me llamaba mucho la atención que mucho de lo que yo viví como alumna lo veía reflejado como maestra en mis alumnos. Y era como, ¿cómo han pasado ya tantos años y seguimos con un sistema y con una manera de tratar a los alumnos que evidentemente si a mí ya no me funcionó, a esta generación menos? Y ahí fue donde empecé a sentirme atrapada por este tema, por quererme informar, por querer entender mucho mejor de qué se trataba realmente el ir a la escuela y el aprendizaje como tal.
Cuéntame una historia de tu infancia que te haya motivado o inspirado a dedicarte a lo que hoy haces.
Qué interesante pregunta. Yo jugaba más bien a ser mamá, pocas veces jugaba a ser maestra. A mí lo que me gustaba de ser maestra era poner sellitos, era como calificar, entregar las notas. Pero para mí la verdad el tema escuela fue complicado. Yo era muy platicadora. Yo era la alumna del periquito, ¿no? A mí todo el tiempo me ponían ese sello y mucho tiempo me la pasaba en la dirección porque no me la pasaba platicando. Entonces era la amenaza constante, ¿no? Si sigues hablando, te voy a mandar a dirección. Y realmente me la vivía ahí. Y en ese momento era como me consideraba una mala alumna. Sentía que no aprendía y claro, hoy me doy cuenta que no aprendía porque no pasaba tiempo en clase, ¿no? Entonces era esa parte complicada. Yo quería ir a la escuela porque me motivaba a ver a mi hermano mayor, ¿no? Que lo llevaban, su mochila, y eso era algo que me inspiraba. Yo siempre tenía una relación muy cercana con él y entonces me inspiraba a querer compartir ese espacio. Cuando ya llegué a la escuela, ya no fue lo que yo creía. Me daba muchísimo miedo. Yo iba en una escuela muy, muy estricta, muy reconocida en esa zona, pero también muy estricta. Y entonces, literal, era religiosa también. Entonces era un siéntate y pórtate bien. Y todo el tiempo había quejas para mis papás. Entonces empezó no a ser una experiencia grata. Durante todo ese tiempo pensé que no era una buena alumna. Mis papás pensaron que tenía problemas de aprendizaje. Me llevaron a distintas terapias para poder comprender y entender qué era lo que estaba ocurriendo conmigo. Y bueno, realmente tardó hasta los 18 años que conozco que existen distintas maneras de aprender. Conozco esta filosofía de Howard Gardner, en donde dice todos aprendemos de maneras distintas, pero todos somos inteligentes. Tengo la oportunidad de entrar a cursos de desarrollo y entonces ahí comprendo que sí entiendo, que sí aprendo, pero que lo hago de una manera distinta. Y que justamente lo convertí en un talento porque hoy, bueno, me la paso hablando prácticamente todo el día.
Ok. Y dentro de toda esta historia, ¿cómo aparece Smileys?
Bueno, decido ya cuando me siento con esta fortaleza y con esta parte de motivación en relación a darme cuenta que sí puedo aprender, decido irme a Canadá, me voy a estudiar allá un ratito inglés y al regresar era esta parte de decir, bueno, ¿qué quiero estudiar? Ahí es cuando defino esta parte de la carrera. Yo me quería ir a vivir a Australia y mi papá dijo, eso está muy lejos, entonces no hubo mucho ese chance. Yo ya decía, no, Canadá ya no, y entonces dijo, termina la carrera y terminando la carrera lo defines. Yo no termino la carrera en el colegio, yo lo termino a través del examen de Ceneval porque ya había tenido la oportunidad de trabajar en un daycare en Reforma. Y entonces ahí pasé de ser asistente a ser maestra, de maestra a maestra de inglés y de maestra a coordinadora. Entonces la coordinación me quitaba muchísimo tiempo, o más bien requería dedicarle mucho tiempo, y decidí ya no concluir el último año escolar como se conoce, y más bien decido hacer este examen final. Fue una decisión complicada, mis papás estás a un año, termina la carrera como debe de ser. Pero la verdad ahí sí vino una conversación muy fuerte porque la carrera no me enrolaba del todo. Las prácticas, los lugares a donde nos llevaban, seguía siendo como sí este servicio social, pero ya no había aprendizaje para mí como maestra. Las maestras no tenían la posibilidad de llevarme a otro tipo de sistemas como el alemán, Montessori, ¿no? Que te daban otra gama, otra experiencia de cómo también se puede enseñar, sino la escuela estaba definida a que conocieras lo que conocemos tradicionalmente. Entonces yo sentía que había ahí un hueco, ya no me sentía plena como estudiante y decido tomar esta posición de manera laboral. Y entonces ahí es cuando me empiezo a involucrar muchísimo, empiezo a tener certificaciones que el mismo trabajo nos empezaba a ofrecer. Y en ese momento vivo una situación personal, por primera vez es ese famoso te rompen el corazón, y entonces yo ya no quería estudiar nada que tuviera que ver con niños. Fui a buscar trabajo a Bershka, fui a trabajar en un hotel en Valle de Bravo.
O sea, nada que ver con la educación.
Nada que ver con la educación. Y de pronto llega una persona muy, muy cercana a la familia y dice, oye Nancy, ¿por qué si te encanta todo este tema del desarrollo humano y lo llevas practicando desde muy joven, ¿por qué no haces algo que está relacionado con las inteligencias múltiples? Y entonces, pues ya lo juntas con la parte educativa. Y ahí es en donde se hace bingo. Me invita, ella estaba estudiando una certificación o alguna situación, no recuerdo bien, en Harvard, me dice vente para acá, yo me voy un tiempo con ella a Boston, y entonces bueno, mientras ella tomaba sus clases, yo me iba a las bibliotecas porque me gustaba sentirme como estudiosa de la universidad. Y entonces ahí conocí a un grupo de chicos que estaban estudiando pedagogía, psicología, y estaban estudiando un programa de inteligencia emocional. Y ahí es cuando yo creo que la vida todo se alineó, y fue con ellos con quien me empezaron a compartir programas, me empezaron a decir cómo es el plan que ellos tenían para Estados Unidos, y ahí es cuando yo empiezo a pensar cómo lo puedo traer a México. Bueno, pues ahí fue donde empieza esta inquietud de qué podemos ofrecer. Nunca fue una escuela, siempre pensamos en talleres, en actividades. Bueno, de hecho pensábamos como en un camión que pasara por distintas zonas en el cual pudieran vivir experiencias y ejercicios y talleres de inteligencia emocional, pero que no tuviéramos que estar en una misma zona. Y así es como decimos, bueno, llegamos a talleres. Esta persona quien me invita a Boston se va a vivir a Australia, tenemos ahí una situación ya de sociedad. Yo quería que se llamara Smile 10, ella quería que se llamara mi ABC emocional. Y yo decía, no, porque el ABC nos van a relacionar con la guardería que tuvo problemas hace algunos años, pero ella, como no vivía aquí, no tenía esta información, esa referencia. Entonces, ella decía, yo no puedo estar viajando constantemente a México, y en ese momento ella fue como la persona que vino a sembrar el proyecto, pero ya no se quedó como parte de. Entonces yo fui, empecé a picar piedra, a estar preguntando. Y llego con el creador de Cinemex, que es Miguel Ángel Dávila, y él se vuelve mi asesor. Yo le empiezo a platicar del proyecto y me dijo, no se te ocurra poner nada físico. Primero necesitas ir a crear y generar credenciales, porque lo que hoy tú nos estás planteando suena muy nuevo, no hay esa confianza. Y lo único que vas a hacer es gastar. Si no tienes dinero, vas a gastar lo que no tienes. Y si tienes unos cuantos ahorros, te los vas a acabar en la primera renta, porque así no funcionan los negocios. Me fui triste, desilusionada y decepcionada, porque claro, ¿no? Cuando tú piensas en emprender, lo primero que piensas es en un lugar físico, no algo que puedas decir, tengo algo. Y entonces dijo, no. En ese momento, yo bailaba salsa cubana, y conocí a una de mis mejores amigas que se llama Jessie Kubokowski, y ella fue quien viene de Finlandia, y le digo, oye, yo he escuchado mucho del sistema finlandés, cuéntame qué, cómo era tu infancia. Me empieza a platicar, le dije, oye, ¿crees que ella no vive en Finlandia? Ella vive en ese entonces vivía en Chicago, y entonces me decía, pero si quieres vete con mi mamá, ella te puede contactar con algunas escuelas de por allá y entonces a ver qué sale. Y literal me fui de mochilazo, ¿no? Después de que Miguel dijo, no, no hagas eso, me voy como de mochilazo, llego ahí, llego a una escuela, la verdad no recuerdo el nombre porque es finlandés y es complicado. Y entonces esa directora me empieza a conectar con otras directoras de otras escuelas que tienen una manera diferente de trabajar, porque allí el sistema educativo es el mismo para todos, pero tiene mucho que ver la esencia de cada directora, cómo quiere crear el ambiente. Entonces conocí a los Montessori, conocí Escuela de Bosque, conocí escuelas donde trabajaban el inglés y el finlandés como a la par, y conocí a directores de educación, como aquí secretarios de SEP, pero allá los directores de educación de allá, y entonces empezó a abrir las puertas, empecé a conocer gente, y bueno, tenía pensado quedarme muy poco tiempo, primero iba por un mes, porque dije, pues, si voy a ir a una escuela con verlo un mes. Se alarga el periodo, me regreso porque no aguanto mucho el frío, la verdad es, y no soy poco tolerante a ese tipo de clima.
¿Cuánto tiempo estuviste allá?
Estuve 3 meses, que fue, empecé en el verano, me fui ese tiempo, cuando ya veía que venía el frío, dije, otro día vuelvo, ¿no? Con más calma, con mejor clima. Y aparte, bueno, también allá los periodos de frío, las dinámicas de estudio cambian por completo. Entonces tuve 200 horas de observación, estuve interactuando con maestros, directivos, padres de familia, todo lo que englobara el sistema educativo, y yo dije, se puede hacer en México. Regresé, seguí haciendo talleres, nuestros talleres más fuertes eran las cinesesiones, se daban en los cines y agarrábamos las películas de estreno. Y entonces las convertíamos en un evento donde la gente reflexionara a través de la película, y se hacía toda una ambientación, se daba kit para que trabajaran algunas inteligencias que estuvieran relacionadas con la película. Y llego en ese periodo también, llego con alguien que se llama Mabel Katz, que ella da una técnica de sanación que se llama Ho'oponopono. Ella es argentina, pero ella va por todo el mundo a dar esta técnica. Ella me abre un negocio internacional, es decir, venía tanta gente a México de distintas partes del mundo al verla, que ella me dice, oye, ¿qué te parece si yo doy la sanación para adultos, tú la das para niños y después la juntamos? Hicimos ese taller, y ese taller hace que yo pueda viajar a Los Ángeles, a dar distintos talleres. Me empiezan a buscar, eso hace que empiece a abrir más negocio. Yo iba a las clases, a las casas, a sanar como todo este rollo emocional de las familias, donde decían, es que mi hijo no me hace caso, no hace las tareas, nos va súper mal. Yo empiezo a ir a las casas con este programa ya un poco tropicalizado con lo que yo había aprendido en Finlandia. Y entonces la queja constante era es que mi hijo las tareas. O sea, ya hablaban de divorcios porque es tu hijo, no nos va bien en la escuela, siéntate tú a hacer con él a hacer la tarea, no se quiere poner el uniforme, no se levanta temprano. Y empecé a escuchar todos los dolores que la gente, los papás tenían en relación a la escuela. Y yo les decía, es que podrían hacer esto y esto. Y decían, ¿pero en dónde? ¿En dónde creo esto si no existe ese tipo de escuela? Las escuelas me empiezan a llamar para hacer coaching y decían, Nancy, lo que estás diciendo es imposible, porque la SEP no lo va a permitir, así no funciona la educación, lo que tú estás diciendo suena a Finlandia en México y nosotros no somos Finlandia, lo tienes que entender. Y fue doloroso, entendí la situación, llega el verano y entonces ahí vivía en el Parque México antes del temblor. Y era un espacio grande y ahí voy a dar curso de verano. Y empecé a dar curso de verano, se corre la voz y llegué a tener 17 alumnos en mi departamento. Bueno, no, mi roomie ya estaba así.
O sea, tu departamento fue la primera instalación de Smile 10.
Así es, ese fue mi primer espacio.
Ok, a ver, déjame regresar un poquito. Pues, sí. No te quería interrumpir porque estabas muy apasionada hablando. Pero hay temas muy, muy interesantes que me saltan. Sí. Y es que creo que has tenido... el problema de abrir puertas no ha sido tuyo, es decir, se te han dado una tras otra oportunidad, se te han presentado y las has sabido aprovechar. Uh-huh. Por ejemplo, Miguel Ángel Dávila, o sea, ¿quién no hubiera querido tener a esa persona tan importante como mentor? ¿Cómo es que lo conociste?
Mi papá trabajaba en Cinemex, él duró, me parece, como 15 años. Mi papá era director de recursos humanos y tenía una relación cercana con él y bueno, en su momento le dijo, oye, mi hija está queriendo hacer un proyecto, ¿le puedes dar feedback? Él había orientado a unas guarderías que fue un proyecto buenísimo que se llama Advenio, estas guarderías que se pusieron en los corporativos. Y entonces tenían todos los lineamientos, pero era una gran cuestión para las mamás ejecutivas porque bajaban y ahí podían tener esta relación con su hijo, la lactancia, todo. Y entonces, pues su hijo estaba ahí, ¿no? En el mismo edificio donde estaba su hijo. Esa es, los creadores son de Monterrey, pero quien asesora el proyecto es Miguel Ángel Dávila.
Entonces, bueno, nada más quería resaltar eso, como que las oportunidades se te han ido presentando, las has aprovechado. Uh-huh. Y es algo que no a todo mundo se le da, o sea, se nos da. A veces hay que picar mucha piedra, pero creo que en tu caso, pues eres la excepción a la regla. Y qué bueno, me da gusto. Nada más quería señalarlo.
Gracias. Yo no me siento así, es que es real. Ya quien lo está viviendo es como, no, ha sido súper difícil. Pero sí sé que ha llegado gente muy valiosa y que he aprendido a escuchar, porque también me pude haber puesto terca, ¿no? Yo quiero y él que sabe, yo sé lo que tengo en mi proyecto, y muchas veces en esta etapa de emprendimiento la arrogancia es algo que hay que, como no hay un jefe, como no hay quien te diga, entonces hay que saberse regular. Y bueno, qué bueno que me dedico a esto de la inteligencia emocional, porque sí he tenido que ser emocionalmente inteligente para saber tomar decisiones, porque en su momento, hace un año antes de la pandemia, Smile despuntó muy fuerte. Yo de tener en el primer año 12 alumnos, para el segundo año yo ya tenía 45 alumnos. Con cambios de instalaciones por el temblor, sin letreros en el espacio, porque en la zona en la que nos encontramos en temas de delegación es complicado. Pero se corrió tanto la voz que empezó a llegar este alumnado, y entonces me llegaron 5 ofertas de querer comprar la marca para empezar a posicionarla, ¿no? A crear esta franquicia. Y si lo hubiera visto desde un lugar de negocio, era el momento para vender, ¿no? Y aparte hoy, después de la pandemia, económicamente hablando, digo, ¡chin!, ¿no?
Estás pensando.
Pero en realidad es tan grande la misión. La educación no nada más es un pum franquicias, que es mucho lo que pasó con Montessori. Montessori, al no registrar la marca, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el mundo se pone Montessori. No hay quien regule esto, lo están intentando, pero aún así hay quien dice, pues yo me puedo poner Montessori, la gente lo cree, tengo 3 materiales Montessori, tengo una guía Montessori y ya me hago saber Montessori, y no es así. Y de pronto eso es muy doloroso para el niño que dice, fui un niño Montessori, pero de Montessori no viví absolutamente nada y el papá pagó algo que no es, ¿no? Entonces, sí es muy importante que en la educación primero existan estos valores, esta inteligencia, este cuál es realmente la prioridad. Y la prioridad en la educación no puede ser el negocio como tal, ¿no? Es más grande que eso.
Me queda claro que el tema económico para ti no es relevante, estás totalmente comprometida con el tema educativo, lo cual me emociona y me entusiasma. Pero bueno, regresemos entonces a los inicios de Smile. Empezaste en tu departamento, tenías 12 alumnos.
Tenía 12, primero tuve uno que era con el que lo estaba apoyando como temas de regularización. Llega el verano, decimos hay que abrir el curso de verano, se corre la voz. Llego a tener 17 alumnos en mi casa. Mi roomie dice, Nancy, ya no podemos seguir así. Y entonces recordé que Miguel Ángel Dávila me había dicho, espérate 3-4 años para ver qué creas, qué haces. Y luego ya le inviertes, estaba por cumplir el cuarto año y yo dije, es momento, ya no puedo seguir dando talleres, ya no puedo seguir de esta manera, ya tengo que dar el siguiente paso.
O sea, ¿duraste 4 años en tu departamento con alumnos?
No, daba talleres, daba las cinesesiones, okay. Estuve viajando para dar estos talleres con distintas personas. Pero ya esta parte de empezar a tener alumnos míos en mi casa, sí lo hice en ese último periodo antes de abrir Smile, que fue en el año del temblor, que no lo tengo
presente. 2017.
En el 2017. O sea, antes estaba solamente dando cine sesiones, talleres, hacía el trabajo, el coaching en casa. A eso me dediqué durante esos 3 años. Era cuando conocí a Mabel Katz, conocí a Pedro Martín Moreno, que él es un escritor que habla de un libro que se llama los poderes de los errores. Estuve dando talleres en escuelas, entonces estaba más bien desde ese lugar. Pero ya en esta parte de, me llega un alumno, me pide la mamá que le dé que lo regule, porque ya no le estaba yendo bien, ya iba a pasar a segundo y no estaba leyendo ni escribiendo, estaba en una crisis emocional. Y entonces es ahí donde yo decido que se podía venir a mi casa, lo empiezo a capacitar, empiezo a regular como todas estas memorias de trauma que él tenía. Y ahí es cuando decimos, oye, ya viene el verano, ¿por qué no hacemos curso de verano? Pues ¿dónde? Pues aquí. Y entonces se empieza a hacer todo se corre la voz, llego a tener estos alumnos y yo digo, ya tenemos alumnos, ya varias personas me conocen, ya generé credenciales porque ya había salido notas mías en periódicos, ya había salido en radio, televisión, ya había hecho viajes internacionales con este producto, con este servicio. Y ya había ido por mi credencial más grande, que era poder decir que había ido a Finlandia a conocer, claro, el sistema. Entonces ya había consolidado esa primera parte, platicamos del proyecto y dicen, pues vamos a entrarle. Empezamos a buscar a los socios capitalistas, teníamos pues justamente ese verano que era un mes para construir la escuela, porque si no se nos iba a ir la posibilidad de tener alumnos en ese momento. Encontrar la casa era como todo un tema por los temas de permiso de suelo, las rentas, para qué nos alcanzaba. Y pues todo se fue alineando, se fue acomodando. Llegamos a este espacio, lo acomodamos literal. Mientras teníamos curso de verano, estábamos reconstruyendo la casa para convertirla en el home center, crear la marca, etcétera. Y fue ahí donde ya iniciamos con 12 alumnos, que no estuvo... pudo haber sido peor, ¿no? Yo estuve en otras guarderías y literal era un niño, ¿no? Para todo el personal. Nosotros, bueno, 12 no está tan mal.
Bien para empezar.
Y vienen las crisis de emprendimiento ahí muy fuertes, que son, al mes nos llega el temblor. Entonces tenemos un mes de haber abierto, de haber instalado todo, y al mes nos tiembla. Entonces, la casa donde nosotros nos encontrábamos no sufrió ningún daño, pero el edificio que estaba al lado de nosotros estaba recargando en la casa donde nos encontrábamos. ¿Sí? Por primera vez vivimos un temblor de esa magnitud con alumnos, que era como, ¿no? Wow, ¿no? Fue demasiado. Y entonces empiezan ciertos movimientos. Oigan, es que no nos podemos quedar aquí. Y el dueño de la casa, pero ustedes firmaron un contrato, sí, pero no me voy a quedar aquí arriesgando. Entonces, por primera vez pasamos por nuestra primera demanda, el casero termina por demandarnos. Yo así de, ¿qué es todo esto? Sí, ahí fue la primera vez que yo pensé, pero si yo solo quería ser Miss.
Bienvenida al emprendimiento.
Yo de verdad decía, es que yo lo único que quiero es ser maestra. ¿En qué momento estoy siendo demandada? ¿No? Un momento muy estresante, había que cambiarse de casa, había la casa en la que hoy nos encontramos, pues era una casa habitación, o sea, ahí vivía una familia. Entonces, en un mes, otra vez, quita alfombras, quítale todo el concepto de casa, vuelve a reconstruir, vuelve a armar el espacio. Muy padre, porque los papás que tenemos, la verdad es que en esta parte de Smile, pues tenemos esta parte de realmente ser comunidad. Un fin de semana nos unimos todos y transformamos la casa entre los papás, los alumnos y los maestros, y todos a echarle montón para que estuviera lista la casa. Nos llenamos de alumnos, ahí ya teníamos 45 alumnos, esa casa tiene máximo 70 alumnos, entonces ya estábamos a muy poquito de llegar al objetivo. Y llega la pandemia. Y nos llega la hermosa pandemia. Y entonces, bueno, vienen otros procesos de aprendizaje.
Ok, bueno, eso da pie a mi siguiente pregunta, pero pues más bien elige, porque creo que has tenido bastantes. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido el reto profesional más importante? Ahorita mencionaste dos, pero ¿hay alguno que consideres tú más relevante?
Es que, bueno, profesionalmente hablando es el hacer que nuestra comunidad, que nuestro país, que México se dé cuenta que es hora de cambiar el sistema educativo. Hay mucho miedo de hacer el cambio y entiendo y puedo ser empática y comprensiva del por qué. No es lo mismo decir, yo sé de qué se trata la escuela porque yo lo viví y yo sé cómo funciona y cómo te puedo apoyar, a decirte, te voy a meter a una forma de trabajo nuevo en donde yo, papá, no sé cómo apoyarte, no sé cómo intervenir porque yo nunca tuve la oportunidad de vivirlo y esto me genera miedo porque entonces yo ya no estoy para hacer ese apoyo para ti.
Claro, es miedo a lo desconocido. Exactamente. No saben cómo aportar.
Así es. Entonces, esa parte, y aunque lo saben, o sea, hay un miedo, pero también hay un, esto ya no está funcionando, sufren ellos, sufren sus hijos, pero aún así este tomar la decisión genera mucho miedo y todos terminan quejándose, o la mayoría se queja de la política, de la educación, de cómo está, pero de pronto es un, bueno, te ofrezco algo distinto, bueno, pero sí voy a estar agarradita de la SEP, que termina siendo todo este, ¿no? Esta parte educativa, de política, de todo lo que mueve a nuestro país, muchas cosas que funcionan y otras que no, la mayoría lamentablemente que no, y entonces es como es como una adicción, ¿no? O sea, ya quiero dejar esta droga, pero no puedo, pero claro. Aquí no me la quite, ¿no?
Sí, al final es lo que sigue rigiendo la educación, por más que estemos en desacuerdo. ¿Cuál ha sido tu aportación para tratar de revertir eso? O sea, entiendo, perdón, entiendo que muchos estemos en desacuerdo con el modelo educativo actual, que ya es obsoleto, pero también la oferta para salirse de ese círculo, digamos, es muy baja. Smile es una opción. ¿Qué has hecho tú para poder cambiar ese paradigma que es complicado en la mentalidad de los papás?
Hay algo muy importante. A mí me parece que quien realmente es momento de que se ponga a investigar y a estudiar y a saber son los papás. Cuando entre más informado estás, menos miedo sientes. Cuando te das cuenta de no dónde está tu país, sino dónde está el mundo, y en esa posición de dónde está el mundo, dónde está tu país, te empiezas a cuestionar muchas cosas. Y hay algo que yo también les digo mucho a los papás, si quieres un ciudadano de tu país, pues entonces sí, puede que este sistema le vaya muy bien, pero si quieres un ciudadano del mundo, México se está quedando atrás. Y con esta globalización, con esta apertura que ha cambiado, claro, nuestros papás, nuestros abuelitos, toda la vida era como lo mismo, ¿no? Bueno, mis papás ni siquiera llegaron ya a eso, pero los abuelitos sí, tienes que vivir en la misma casa toda tu vida. O sea, por lo menos la casa de mis abuelos sigue siendo la misma casa de los abuelos de hace 80 años. El trabajo, mi abuelito era, wow, honorado, porque 70 años en el mismo lugar, ¿no? Todo esto, hasta el tema de familia, la misma mujer por siempre y para siempre, sin importar cómo te lleves, todo esto en esta generación, especialmente a la millennial, le toca el cambio de, oye, ¿qué crees? Que me puedo cambiar de ciudad, me puedo cambiar de trabajo y hasta puedo elegir si quiero estar con esta persona por el resto de mi vida o no. Eso viene a ser un cambio de paradigma por completo. Y entonces eso, si tengo la posibilidad de moverme, pues tengo que tener esa flexibilidad de movimiento, tengo que tener esa apertura. De hecho, la pandemia vino a decírnoslo muy marcadamente, o sea, o te mueves de lugar o te estancas, y si te estancas, adiós, ¿no? Estás fundido. Entonces, en esa parte sí es importante que los papás comprendan que los estilos de vida están cambiando y que por esa razón es importante abrirse a la posibilidad de decir qué tipo de humano quiero entregar al mundo, ya no solamente a mi país. Y entonces ahí empiezo a entender cómo parte, pues, de la educación, qué tipo de educación le quiero dar. Y ahí es cuando los papás empiezan a cuestionarse, empiezan a hacer estas preguntas, y entre más informan, entre más comprenden, se sienten mucho más confiados y hasta seguros de la decisión, porque es como de, sí, totalmente, la vida se está moviendo, vamos para allá, y sienten esta confianza. Pero es un proceso, no se da de la noche a la mañana, y sí requiere mucho compromiso de parte de los papás para ir encaminándose juntos con sus hijos a esta nueva forma de ver cómo es las maneras de educar.
Ok, para quien no conoce Smile, Y le interese conocer más acerca de, ¿podrías definir Smile en una oración?
Para mí, o como hoy yo lo veo ya después de estos años, es un sistema que ofrece a los padres de familia y a los alumnos una manera de disfrutar el aprendizaje, de motivarse, de querer ir día a día a disfrutar del querer aprender y decir, tengo ganas de motivarme, de levantarme y decir, sí, Hoy que me ofrece ir a ese espacio.
Ok, es un centro de aprendizaje que en un sistema educativo no tradicional.
Así es.
Ok, y pregunta que tienen muchos papás, ¿qué pasa con esta certificación o vinculación o desvinculación más bien de la SEP en cuanto a, pues sí, esta certificación que van teniendo los niños conforme van avanzando en educación?
Hay algo que se llama INEA, y ellos son los que certifican, es una rama de la SEP. Todo este programa se inicia principalmente para adultos que no tuvieron la oportunidad de terminar la primaria o la secundaria por alguna razón, pero empezó a haber un movimiento porque, curiosamente, con toda esta parte de los artistas que de pronto no podían ir a una escuela, pero necesitaban una certificación y tenían institutrices, pues entonces, ¿cómo lo certifico? Ah, pues puede ser a través de INEA. Y luego empezaron los homeschooling. Oye, pero pues mi hijo está aprendiendo. ¿Dónde puedo demostrar que está aprendiendo para pasar al siguiente nivel? Ah, pues a través de esto. Y luego empezamos nosotros, las escuelas alternativas, a decir, oye, tenemos una manera de trabajar distinta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo certificamos? Se hace a través de INEA. Y entonces INEA se empieza a dar cuenta que empieza a tener esta parte y dice, oye, vamos a abrir algo que se llama 10-14. Y este 10-14 es certificar a los niños de primaria, de los 10 años a los 14 años, con modelos distintos, ya sea porque no pudieron continuar por temas de salud, por temas económicos, lo que sea, pero abre esta posibilidad. Y ahí es cuando nosotros entramos. Hay que recordar que en ninguna escuela te dan una certificación por año, te dan una boleta y te dan una certificación de que ya cursaste la primaria cuando llegas a sexto. Sí. Es lo mismo. Entonces, no, ninguna escuela te va avisando cómo va el alumno. Pero al final dicen, bueno, aquí está el crédito que te dice que ya terminaste la primaria. Esa certificación es exactamente la misma, estés incorporada a la SEP o te estés graduando a través de INEA.
Ok, entonces durante el crecimiento y el desarrollo del niño le van dando las herramientas para que puedan presentar esta evaluación y obtenga su certificación equivalente a cursar primaria, ¿no?
Así es, y algo importante es que los conceptos, que es lo que terminan evaluándote, es algo que nosotros también enseñamos. No estamos peleados con que tengan que aprender. El punto aquí es el cómo.
Claro.
El espacio no puede ser un espacio, la escuela no puede ser un espacio de miedo, de terror, de angustia, de regaño, de poca participación, de autoridad, de imposición. Eso es lo que hoy está cambiando. Claro que tenemos que seguir aprendiendo. Hoy las personas que nos dedicamos al emprendimiento, todo el tiempo estamos estudiando, todo el tiempo estamos adquiriendo conceptos. De hecho, hoy con toda la tecnología y con Google, bueno, el panorama de querer saber más se expande. Pero el tema es cómo. Una cosa es que yo esté rígidamente en una silla recibiendo información, y otra cosa es decir, oye, hasta mi cuerpo se siente cómodo para recibir la información. El ambiente me invita a querer recibir la información, tengo miedo de no saber que estoy aprendiendo. O sea, este tema emocional es lo que hay que cambiar. Y la postura del maestro es lo que tiene que cambiar. El maestro ya no puede ser la escena principal de un salón de clases. La escena principal son los alumnos. Los alumnos son los que se tienen que adueñar del espacio, los que vienen a compartir, a aprender y a decir cómo aprendo, no el maestro a imponer. Y esos son realmente los cambios, que no tienen nada que ver con el aprendizaje. Oye, pero es que sí pasan los exámenes. Claro que pasan los exámenes, pues una vez más, ¿no? Estamos buscando que ellos tengan una plenitud, no que estén fuera del sistema, simplemente que lo vivan desde otro lugar.
Ok, es reforzar esas habilidades que en un sistema educativo tradicional no tienen, como la inteligencia emocional. El conocimiento tradicional que llevamos a lo largo, que tú y yo estudiamos en un sistema tradicional, los van a seguir teniendo, pero reforzado con esa parte que ahorita carece un sistema tradicional, ¿no?
Así es. Esta parte de la inteligencia emocional que se puso muy de moda, pero tiene mucho sentido. La generación millennial terminó estando, hoy dicen, oye, toda la generación está en terapia, ¿no? Los psicólogos se pusieron muy en tendencia porque había muchas cosas que no nos dejaron comunicar, que no nos dejaron expresar. Y esa parte es uno, oye, ¿y por qué no? ¿No? Desde las creencias más, desde los hombres no lloran, claro. Y las mujeres vienen a nada más a servir a la casa y a ser amas de casa. Desde todas estas creencias, si a nosotras nos hubieran dicho, las mujeres se van a incorporar a un mundo laboral y el rol de los hombres hubiera cambiado, que eso era lo que a nosotros nos tocaba que nos enseñan en las escuelas, porque por eso ahorita, perdón, pero es un desastre, y por eso porque dices, oye, pero ¿por qué las parejas dejaron de estar juntas? Es que no nos prepararon para ello. A nosotros lo que nos enseñaron es la mujer en casa, atendiendo niños, el esposo sale a trabajar y se viene a generar dinero, punto. Y hoy de pronto dices, no, resulta que es más complejo que eso, y resulta que hay papás que aman ser amos de casa y que aman estar con sus hijos y las mujeres aman irse a trabajar y decir, mira, yo no te preocupes, yo traigo la lana, no, lo mío no es el hogar y tú te quedas. Y nunca nos dijeron eso. Es más, yo como maestra en la carrera nos enseñaban que nos hacían hacer nuestros puppets y era de la familia, mamá, papá, hijo, hija. Y yo digo, y ahora, bueno, desde ahí, si te sale hijo, ya no es familia. Digo, uy, no, nos de suerte que nosotros sí nos tocó, pero de pronto es como, hoy también las familias han cambiado. ¿Qué pasa con las double mommy y la tía que con la hermana ahí cuidan al niño? O sea, y eso entonces ya no es familia. Todas estas cosas cambiaron, los paradigmas cambiaron, y entonces hay que prepararnos para eso. La escuela está para prepararnos. Y literal, ya no para un futuro, para un presente, porque el futuro de verdad ya nos alcanzó.
Nos alcanzó.
Así es.
Coincido totalmente. A ver, hablemos un poco de la pandemia. Es un evento trascendental en la historia de la humanidad reciente. Uh-huh. Y bueno, sin ahondar mucho en el tema, porque nos daría para hablar por horas. Pero específicamente, ¿cómo afectó la pandemia a Nancy Valdés y a Smile 10?
Por un lado, yo dije, yes, porque la pandemia vino a mostrar que la educación tenía que cambiar. Cuando yo daba los informes antes de la pandemia, decía, es que hay que preparar a esta generación para los futuros cambios que no sabemos a cuáles se van a enfrentar. Nunca imaginé ni pensé que lo iba a vivir con ellos, y menos de a los 5 años de estar creando este proyecto. Entonces, de pronto, cuando los papás tienen la oportunidad de ya estar viendo cómo se dan las clases, la esencia de los maestros, todo esto empieza a ver un despertar de, oye, ¿qué? Esto es lo que vive mi hijo todos los días, todo el tiempo.
Ni enterado.
Ahora entiendo por qué tiene déficit de atención, ¿no? O sea, si yo también ya me aburrí. Cómo tratan los tonos de los profesores, las formas, todo esto empezaron a darse cuenta, y hubo un despertar que se abrió la caja de Pandora, empieza la nueva era de la educación, y para mí eso fue un ya no voy tan contracorriente, ¿no? Vamos alineados. Ahora, ¿en qué momento se vuelve un desafío? Pues que no estábamos listos para ello, ¿no? La verdad es que Smile es algo muy vivencial. Nosotros las actividades están diseñadas para que los alumnos lo vivan. De hecho, eso fue lo que hizo que nosotros despuntáramos, que el tipo de actividades que ofrecíamos eran tan de experiencia que hasta los papás pedían permiso en el trabajo para irse con nosotros a la escuela móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, de pronto a irnos a una tecnología, nosotros las educadoras, y creo que puedo hablar por la mayoría, no estamos relacionadas con la tecnología. Es más, ¿no? La mayoría del teléfono de chicles está ok. La que tiene el iPhone ni siquiera lo sabe, me incluyo, no los explotamos. Es un, que me sirve el WhatsApp, que las fotos salgan bonito, ya, ¿no?
Y con esta transición igual de la experiencia que tuviste durante la pandemia en cuanto a cómo impartir clases, imagina cómo lo hubieras logrado sin ayuda de tecnología.
No hubiera pasado, como justamente pasó para las personas que no tuvieron la posibilidad de estar en una escuela donde les pudieran dar estos elementos, o familias que no tuvieron acceso a tecnología. Yo tengo alumnos, ¿no?, donde toman la clase desde su celular, y es el celular viejito que le regalaron y que ahí está y que con ese resolvió. Y el niño está aprendiendo porque de verdad estos niños tienen la habilidad de esta resiliencia impresionante. Pero yo veía su celular y yo dije, no inventes, o sea, está muy, muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasó en lugares muy marginados? Eso, ¿no? La maestra tuvo que ir a las casas porque sentía un gran llamado de vocación. Las clases, aunque las clases en televisión, la información, otra vez, ¿no? La información muy buena, pero el mecanismo y la forma, los alumnos, por lo menos los que sé que están tomando estas clases, terminaron aburrido y poco interesados. Y mira que las clases de la tele le trataron de meter que el Puppet, la tecnología, o sea, se esforzaron. Y aún así, llenar la expectativa de esta generación y la atención de esta generación está cañón, pero tiene que ver con la interacción. Si tú no puedes interactuar con el aprendizaje, entonces es aburrido. ¿Qué era lo que pasaba? Porque sí ponían al muñequito, pero si ese muñequito le hubieras podido dar clic, ¿no?, o como estos controles de Nintendo donde interactúas, otra cosa quizás hubiera sido, pero otra vez no estábamos ahí, ni estamos.
Es decir, hay que poner también un poco, sobre todo en el modelo de Smile, más atención al fondo que a la forma, ¿no? O sea, el mensaje que vas a transmitir con ayuda de herramientas como la tecnología, pero si el contenido no tiene fondo, pues de nada sirve que utilices esto.
Así es.
Queremos pensar que lo peor de la pandemia ya pasó y que tal vez es probable que se puedan regresar a las aulas. ¿Qué has pensado con respecto a la adopción de los pequeños esfuerzos que han hecho o implementación de tecnología en Smile? ¿Piensan continuar con ellos? ¿Han pensado algo al respecto?
De manera personal me encantaría decir que no. Pero acabo de mencionar que no hay forma de no estar a la altura de las necesidades y de las exigencias que hoy se están requiriendo, ¿no? Entonces, para mí está siendo una gran transición para la mayoría de las escuelas, porque hasta en el sistema educativo lo vemos, es como, pues, ahora que fue este intento de regreso a clases, fue muy fuerte. Porque es una hora ya que regresan a las clases, pero espérate, ¿vas a regresar al niño a la misma clase que tenías pensada antes de la pandemia? No es posible. Hoy los niños definitivamente pueden vivir, o por lo menos eso sí hablo totalmente desde mi experiencia, no sé en otras instituciones, pero los alumnos de Smile pueden tomar una clase exactamente igual, ya sea virtual o presencial. Y eso yo ya hoy lo tengo comprobado. O sea, niños en tablet y fluyen y dialogan y participan, interactúan, están presentes. Niños en presencial, que también decíamos, ¿cómo van a regresar los niños en presencial? ¿Con qué lagunas emocionales? ¿Con qué conversaciones? Los niños de Smile, en eso sí te lo puedo decir, y especialmente yo estoy más ahorita enfocada primaria alta, que son ya pues estos otros chiquitos que piensan desde otro lugar, notan las cosas desde de otra manera. Para ellos es un, hoy me toca tablet, clic, hoy me toca presencial, dime, ¿no? O sea, tienen ese doble manejo. Okay. ¿Por qué quitárselos, no? Si hoy funciona así, entonces me parece que también, no neguemos, que se volvió muy cómodo también no tener que salir todos los días de casa. Eso genera un impacto también para los papás, para ciertas generaciones, ¿no? O sea, entiendo que hay pequeñitos que todavía requieren de mucha atención de los padres, pero nosotros también desarrollamos mucho esta parte autónoma, que autónoma no es te dejo ahí solo y ahí resuelve como puedas, ¿no? Uh-huh. Sino te doy las condiciones para que tú de manera autónoma puedas resolver este entorno que es tu responsabilidad. Entonces, nuestros alumnos saben qué requieren, qué necesitan, si se les va la luz, el internet, si algo no funciona, cómo resolver, cómo reconectar, qué hacer. Y entonces tienen esta parte de decir qué cosas pueden vivir desde casa, que de hecho se vuelven hasta más interesantes en esa comodidad de, ay, ya te escucho desde aquí. Y qué cosas si dices, oye, esto vale la pena vivirlo con mis amigos, con mis maestros, en el espacio correspondiente. Entonces, hay que jugar con estas dos cuestiones, más allá de si el semáforo rojo o no, uh-huh. Es esta posibilidad de decir, oye, ya existen más mecanismos, utilízalos todos, claro. ¿No? Y entonces también los mismos papás van a decir, oye, ¿cuándo? ¡Ay, no lo puedo llevar a la escuela, no lo voy a recoger, bla, bla, bla!
Yo hoy tomé clases en línea.
Es, va a costar trabajo, ¿no? Porque ahorita de inercia los papás dicen, algunos que dicen, órale ya, ¿no? Abran todos los días escuelas donde de fondo dices, wow, qué fuerte, porque el papá pone así de, ¿dónde, sin importar qué pase con la pandemia, dónde tienen clases presenciales diario, ¿no? Horario completo, ¿no? Y dices, pobre señora, ya debe de estar fundida. Pero, y hay otros papás que dijeron, oye, esto es muy cómodo. Muchos de los papás, también esta transformación que ocurrió en las empresas donde, oye, ya no tienes que venir. Uh-huh. Lo puedes hacer desde casa y que adaptaron su casa con el espacio para poder trabajar. Dicen, oye, no hay necesidad de salir. Salimos para lo indispensable, para lo necesario. Y terminó siendo una calidad de vida muy interesante. Yo sí creo que la pandemia nos vino a dar una calidad de vida que no esperábamos como mexicanos y viviendo en la ciudad que podíamos percibir.
Ya. Entonces, coincides que sería adecuado mantener un sistema híbrido, ¿no?
Sí, definitivamente. Fue con y sin pandemia, la verdad.
Ah, ok. Sí.
Con eso, y sin pandemia.
Como tú dices, más allá de si es un semáforo rojo, verde o el color que sea, uh-huh. Ya te diste cuenta que ampliar tu oferta, pues, facilita o puede captar o llamar la atención a más papás, ¿no? Uh-huh. Y también a los niños que lo pueden aprovechar, porque hay quien se adaptó muy bien al modelo, ¿no?
Así es.
Sabemos que ahorita, sobre todo en la etapa que estamos trabajando con Smile de digitalización, uh-huh. Lo estamos enfocando más hacia el tema de las clases, ¿no? Uh-huh. Pero hay muchos otros sectores, áreas, procesos que implica una escuela, ¿no? Que se pueden digitalizar. Uh-huh. De todos esos procesos que no hemos mencionado ahorita, ¿se te ocurre alguno que pudiéramos mejorar o resolver un problema con ayuda de tecnología? Por ejemplo, te voy a dar tres ejemplos. Uh-huh. Está la cuestión del marketing, es decir, abrir nuevos canales para captar más clientes, ¿no? Uh-huh. Atraer más alumnos a Smile. Segundo es la operación, pues en temas como desde la gestión de pagos, base de datos de alumnos, planeación de clases o de actividades, eventos, etc. O la tercera sería la comunicación interna. O sea, sabemos que en la escuela hay varios involucrados, ¿no? Y ahí cada uno tiene su función muy específica y a veces la comunicación interna puede ser complicada si no hay los canales adecuados. Uh-huh. ¿En alguno de estos tres o en otro que se te ocurra, crees que alguna herramienta digital pudiera ayudar?
Yo esperaría y rezaría porque sí, ¿no? Especialmente la tercera, ¿no? Esta parte de la comunicación, no solamente interna hacia el equipo, sino la comunicación con los papás. Ya veníamos escuchando desde hace mucho que no leemos, ¿no? Es que la gente no lee, así lo hemos escuchado. O que estas circulares dejaron de tener importancia, aunque fueran digitales, ¿no? No se enteraban. Y entonces, yo creo que tiene que ver con cómo te ofrecen la información. Tiene que ver con un tema de personalidades. En mi mundo se llaman las glándulas, que viene de la semiología, donde el sensitivo, ¿no? El que siente mucho no escucha igual que el racional. El racional no escucha igual que un expansivo, ¿no? Que alguien que rapidito, órale, ya no. El sensitivo quiere que le hables desde cuéntame, yo soy sensitiva, por eso hablo mucho, cuéntame toda la historia y el romance y de dónde viene. El estructurado dice, ponme los puntos. A, B, C, D. Dime exactamente qué. No me eches choro, no me eches rollo. Háblame directo. Y el expansivo dice, dámelo todo, pero así. O sea, en caliente, ¿qué quieres que haga? A mí dime qué es lo que tengo que hacer. No necesito entenderlo. Solo dime, ¿quieres que lleve plastilina? Eso es lo único que tengo que saber.
Tú ya tienes identificados a tus papás.
A todos, incluyéndote. Sí, tengo esta lectura y de hecho buscan que para mí se vuelve una parte, me gusta atender ciertas cosas, pero hay otras que me quitan tiempo y entonces pierdo atención en lo que es importante. Y esto termina siendo una conversación difícil. Es que Nancy, no entendí el comunicado, es que... Y entonces, bueno, claro, cuando yo se los doy, como ya conozco su personalidad y cómo ellos quieren recibir la información, ya atendí esa necesidad. Pero a veces llega a ser hasta de 11 de la noche y... Oye, Nancy, ¿pero la mochila sí puede ir con lunch? No, es como... entiendo que están buscando esta atención, esta contención, este acercamiento... Pero a veces, ya a la hora de ser efectivos, ya no funciona. Entonces me parece que la tecnología podría ayudar, que no sé cómo, todavía no lo tengo claro, para poder hablarle como lo hacen estas algoritmos en donde ves algo y dices, oye, espérame, pues si nada más quería ver la playa, ¿no? Porque y te avientan 10 opciones de playa. Un poco como esa sensación de te voy a dar un poquito de lo que a ti te interesa con la forma en la que a ti te llama la atención y que te quede claro para que entonces toda la comunidad se sienta que está siendo informada. Porque aunque informemos, no todos se sienten informados. Y de este lado puedes decir, pero ¿cómo? Si ya te mandé la circular, ¿no? ¿Cómo si ya lo subí a la plataforma? ¿Cómo si ya hablé y ya lo subí a...? ¿Por qué no está siendo claro? ¿Qué está faltando? En mi experiencia, tiene que ver con cómo le hablamos. Y creo que algo que nos puede ayudar a que sea eficaz, porque imagínate hablarle a cada una de las personalidades, no termino. Pero... que eso es lo que está pasando ahora, pero cómo a través de la tecnología podría ayudarme a poder tener esta comunicación con ellos. Y de la misma manera con nuestros guías, hay veces que, y eso es algo que para ellos es un, Nancy, por favor, no hagas esto. Yo en este momento se me ocurre una idea y se la expongo a con quien visualizo que la voy a crear. Uh-huh. Y entonces le hablo a una de las maestras, ¿qué crees que vamos a hacer a ABCD? Y a esa persona le quedó súper clara porque le contagié el entusiasmo, le gustó, pero el resto del equipo es como, ¿en qué momento surgió esto? ¿Cómo no, nadie? Pero para mí eso, pues yo ya lo comuniqué. Y luego me entrego a todas las 1,000 actividades que tengo que hacer y el equipo no se siente informado ni atendido más que la persona, uno a la que se lo compartí.
¿Tú crees que transmitiste el mensaje y quedó claro? Pero no para todos.
Pero no para todos. Entonces, eso también creo que son... Hoy en día la tecnología es como de... A ver, ya, manda esto y así lo van a entender y a todos les queda claro con estas tecnologías que sí hay que adueñarse de ellas, ¿no? Porque aunque de pronto existan, si no las utilizas o si no las aplicas, pues entonces ya no tiene... Por más que existan y sean fabulosas, pues no puedes realmente lograr el objetivo.
Bueno, eso que me dices es súper interesante y es un poco lo que ocurre con las redes sociales. Existen muchas redes sociales, ¿no? Y cada una tiene un perfil distinto. Porque puedes transmitir, como creador de contenido, puedes transmitir el mismo mensaje, pero no lo haces de la misma manera a través de redes sociales. Por ejemplo, en LinkedIn, lo haces con un, ¿no?, con un estilo profesional, porque hay gente que te está viendo que puede ser un posible reclutador o posible cliente. Puedes transmitir ese mismo mensaje con un sentido de humor o más alivianado en TikTok. Luego está como el punto medio que podría ser Instagram o Facebook, ¿no? Entonces al final es eso, es como encontrar el público, la audiencia de acuerdo a cada red.
Así es.
Y el mismo mensaje lo transmites de forma distinta porque el público de cada red tiene un interés diferente.
Así
Entonces
es.
Ocurre un poco, creo que esa analogía se podría trasladar a canales digitales hacia el interior, pero también como tú comentas, hacia el exterior y hacia los papás.
Así es.
Buen ejercicio que podríamos intentar.
Ya empezamos con los retos.
Y eso da pie a la última parte de la entrevista, que es el reto de 30 días. ¿En qué consiste?
Yo veo a la cámara así de...
Tranquila, tranquila. A ver, ¿qué se siente como maestra que te estén haciendo un examen?
Divertido. Pero yo no hago exámenes.
Bueno, entonces esto no es un examen, es un reto.
Gracias.
Bueno, se trata de que implementemos una actividad o un hábito que te ayude a mejorar o a corregir algo en tu día a día, con ayuda de tecnología. Te voy a dar algunos ejemplos de ello.
Ok.
Puede ser el llevar una agenda. Uh-huh. Por ejemplo, pues existen muchas herramientas, pero una de ellas es Google Calendar. Uh-huh. La siguiente es planear tus actividades semanales. Para eso existen aplicaciones. Tú ya conoces Monday, uh-huh, pero está otra que se llama Trello o está otra que se llama Notion, uh-huh, en el que pues tal cual haces tu programación semanal y la puedes hacer tan extensa o complicada o tan resumida como quieras, ¿no?
Ok.
Es decir, por ejemplo, puedes darle un estatus de planeado, en proceso y listo, ¿no? Uh-huh. Le puedes dar fechas, alarmas, como tú, de acuerdo a cómo sea tu personalidad y cómo tú te sientas cómoda. Y lo importante es que implementar la tecnología no se vuelva una carga. O sea, es como decir, ya lo hice y ahora tengo que pasarme ahora la aplicación a darle como listo. Uh-huh. Que no implique un trabajo adicional, porque si no, entonces no está funcionando. Se trata que te ayude, ¿no? Que en lugar de que tal vez lo registres en varios medios, pues todo lo centralices en una aplicación y ahí te acostumbres a darle el seguimiento a tus tareas. La siguiente es automatización de tareas. Sé que suena complicado y avanzado, pero no lo es.
Okay.
No lo es. Te voy a poner un par de ejemplos. Si tú estás acostumbrada a enviar o a recibir un tipo de mail, por ejemplo, uh-huh, y tal vez quieres concentrar las respuestas, pues hay aplicaciones que en automático lo hacen. O sea, es como tú le dices, cuando me llega un correo de esta persona, concéntramelo en una base de datos y ya después tú vas organizando para contestar puntualmente, ¿no? O puede ser por tema, o puede ser por día, como tú lo quieras. Okay. Ese es un tipo de automatización. La otra es pues, una automatización muy sencilla, muy básica, es un recordatorio. Y de ahí se pueden ir complicando como se quiera, ¿no?
Okay.
Pero bueno, y nuevamente, lo que se trata es que la tecnología te ayude a tus actividades día a día y que te quite un poquito de carga, ¿no? Sobre todo las cuestiones, lo que se puede automatizar son las tareas rutinarias o cotidianas o que haces todo el tiempo de la misma manera.
Ok.
Y la última, pues ya hablamos hace un rato un poco de ello, son las videollamadas. Uh-huh. Tips como para mejorar un canal de comunicación que ahora ya es cotidiano también, ¿no? Uh-huh. Que te comuniques con muchas personas a través de este medio de una videollamada, uh-huh, pero que le metas algo de tecnología como desde cosas básicas como iluminación, una uh-huh cámara, hasta utilizar elementos como mejorar el audio. Por ejemplo, hay unas aplicaciones que son gratuitas incluso, y tú, si tú las habilitas, te quita todo el ruido del fondo. Entonces, eso es importante, sobre todo ahora que estuviste en el evento. No sé si ocurrió, pero si de repente estaba el perro ladrando o el avión pasando, pues a veces es incómodo para el oyente, ¿no?
Así es.
Pues a través de aplicaciones te pueden ayudar a resolver problemas como eso.
Ok.
Entonces, bueno, estos son algunos ejemplos. Quiero que lo pienses. Si no estás lista para dar una respuesta, no importa. Vamos a darle continuidad. Uh-huh. Pero lo que tú decidas, durante 30 días vamos a estarle dando seguimiento.
Ok.
Y terminando el periodo, vamos a ver si lograste el objetivo.
Ok. ¿No? Buenísimo.
Muy bien. Pues eso fue todo. No sé si quieras agregar algún comentario final.
Pues,
para terminar la entrevista.
Muchísimas gracias. También gracias por este espacio, porque también vale la pena pararse a reflexionar, a darse cuenta y parar para saber hacia dónde queremos ir. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Nancy.
Espero que este episodio te haya dejado algo positivo. Para el reto, digitalízate en 30 días, Nancy eligió la comunicación. Para ello, llevaré a cabo una consultoría personalizada para determinar cuál será la herramienta adecuada que deberá implementar para mejorar ese aspecto con su equipo de trabajo. En un par de semanas, les presentaré su progreso a través de mis redes sociales y ella nos compartirá su experiencia. ¿Te gustaría formar parte de este podcast? Entra a nesmiranda.com/podcast, contesta el formulario y platícame a qué te dedicas. Quiero conocer a expertos, profesionistas, emprendedores que busquen con ayuda de tecnología mejorar todo lo que hacen. Quiero que mi próximo entrevistado seas tú. No olvides suscribirte al podcast y recomendarlo a esa persona que estoy seguro que conoces y le puede ayudar. Eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente episodio. Soy Néstor Miranda, apasionado por la tecnología y la automatización.